es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista.
Saludos cordiales desde Hispan TV Radio. Estimada audiencia, el día de hoy les presentamos el séptimo capítulo de la serie Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. El régimen sionista fue fundado sobre la base de la fuerza y la ocupación y ha establecido amplias organizaciones terroristas y de seguridad para mantener su estructura ilegítima. Por lo tanto, la formación de una estructura militar bien equipada siempre ha estado en la cima de las prioridades de las autoridades de este régimen. Los servicios de espionaje y de inteligencia del régimen sionista son muy importantes para este régimen al punto que los preparativos para su establecimiento se hicieron incluso antes de la formación del falso régimen israelí y de su ejército. Estos servicios también desempeñan un papel importante en el avance de los proyectos sionistas para estabilizar su ocupación en Palestina y proteger su seguridad. Las unidades de inteligencia son una parte integral del ejército israelí y las unidades militares y de inteligencia no participan en ninguna operación sin previa coordinación con ellas. Las personas que pretendan ser empleados de unidades de inteligencia y espionaje se someten a un estricto proceso de selección. Además de servir en los batallones de combate del ejército sionista, deben tener experiencia y habilidades suficientes en el campo de la ingeniería de guerra, lectura de mapas topográficos y el uso de herramientas de identificación, etc. En este programa hablaremos sobre una de estas unidades conocidas como unidades de brigada en el ejército del falso régimen israelí. Acompáñennos. En los últimos años se han producido muchos cambios en las brigadas terroristas del régimen sionista. En cada brigada existen tres compañías de infantería bajo el mando directo de su respectivo comandante. Una de ellas es la compañía de reconocimiento y espionaje, otra compañía es la de ingeniería y explosivos, y otra más que se la conoce como la compañía antiblindaje. Anteriormente, cada una de estas tres compañías eran unidades independientes que se fusionaron en un batallón llamado Batallón de Brigada de Reconocimiento. Estas tres compañías que se integraron en el Batallón de Reconocimiento tienen el mismo estatus y sin ninguna preferencia entre sí. Además, las condiciones para ser miembro de los tres batallones son las mismas. El comandante del batallón supervisa las tres compañías que, entre sus funciones, puede comandar a la infantería durante misiones de reconocimiento o guiar la ruta, eliminando obstáculos, golpeando a las fuerzas blindadas rivales que podrían interponerse en el camino de las fuerzas terrestres. Esta unidad tiene una alta experiencia en el campo de ataques de largo alcance y los tres grupos tienen diferentes misiones, según su experiencia, para alcanzar el objetivo que es el asesinato de líderes palestinos y de las fuerzas de resistencia. A continuación, repasaremos las misiones de cada uno de estos grupos terroristas. La compañía de reconocimiento es una de las tres compañías de la unidad de reconocimiento del falso régimen israelí. Comandar y dirigir la brigada de infantería en movimiento, además de monitorear e identificar las organizaciones de resistencia palestina, proporcionar información de reconocimiento al comandante de la brigada y realizar operaciones a largas distancias, son las tareas principales de la compañía de reconocimiento. Cumplir esta misión requiere un nivel muy alto de experiencia de todos sus miembros. Compañía de Ingeniería y Explosivos. La misión de esta compañía es infiltrar las fuertes formaciones que creó la resistencia palestina contra las fuerzas de esta unidad. Los miembros de la Compañía de Ingeniería y Explosivos, al abrir la carretera y colocar minas, realizar operaciones explosivas y utilizar diversos equipos y mecanismos terroristas, intentan penetrar en el frente de resistencia. Cabe señalar que las personas que pretendan incorporarse a la unidad del Batallón de Reconocimiento de la Brigada deben ingresar a una base al-Aqrar. Después de pasar por varios pasos, comienza la etapa de clasificación en las unidades de la brigada, que dura 3 días. Cada soldado que está preparado para la actividad de campo y supera la compleja prueba destinada a incorporarse a esta unidad, pasa a la etapa de selección. En este proceso de clasificación se imponen tareas a los soldados para poner a prueba sus capacidades físicas y especialmente su capacidad mental para afrontar situaciones difíciles y estresantes. Además, se debe demostrar su nivel de resistencia en situaciones difíciles y altas presiones. Después de eso, comienza el curso de entrenamiento en el Batallón de Reconocimiento de la Brigada durante 6 meses en la base de Al-Akarar, una de las bases de enfrentamiento más famosas del ejército israelí. El uso de mapas topográficos y las habilidades de observación e identificación se encuentran entre las cosas más básicas que las personas deben adquirir para convertirse en miembro de esta unidad. Durante el proceso de entrenamiento, los soldados reciben cursos en el uso de mapas topográficos, así como cursos avanzados en el campo de camuflaje, uso de mapas, combate con infantería, combates en diferentes situaciones, como zonas residenciales y campos de refugiados y contraataques. Luego de 1 año y 4 meses, los voluntarios completan el proceso de preparación y, en base al grupo que hayan elegido, se unen oficialmente al Batallón de Reconocimiento de la Brigada del Régimen Sionista para seguir las acciones terroristas de este régimen. Otro órgano militar israelí es la Unidad de Policía de Misiones Especiales del régimen sionista. Esta unidad participa en batallas cortas. Está afiliada a la Guardia Fronteriza Israelí. Además de especializarse en misiones policiales, trabaja en perfecta coordinación con Shabak y otros servicios de seguridad del régimen sionista. Esta unidad contiene mucha información sobre los ejércitos y sistemas de seguridad de muchos países del mundo. Se formó en 1974 como resultado de la fallida operación terrorista Maalot. Esta operación se llevó a cabo el 15 de mayo de 1974 y se considera una de las operaciones fallidas más famosas de la unidad Sayerat Matkal. En esta operación, los terroristas de Sayerat Matkal intentaban liberar a los rehenes israelíes que estaban cautivos por los combatientes palestinos en Maalot. Esta operación fracasó, durante la cual murieron unos 30 soldados y colonos sionistas. Como resultado de esta operación, los jefes de los servicios de seguridad del régimen sionista crearon una unidad especial para luchar contra los palestinos con el objetivo de hacer frente a situaciones de emergencia lo antes posible y sufrir las menores pérdidas. El primer comandante de esta unidad fue Asaf Heifetz, quien más tarde se convirtió en jefe de la policía israelí. Los sionistas que quieren participar en el proceso de selección en la unidad de misiones especiales de este régimen deben haber tenido una experiencia de trabajo de 3 años o más en el ejército sionista y tener la capacidad de llevar a cabo operaciones militares de combate. Asimismo, en estas diligencias podrán participar personas que hayan estado en puestos de mando. Por supuesto, se da prioridad a las fuerzas de las unidades de reconocimiento y a los comandantes y oficiales del régimen sionista, y los soldados de las unidades de combate y de ingeniería también tienen la posibilidad de participar en estas pruebas y unirse a la unidad de misiones especiales. Estimada audiencia, han escuchado el 7º capítulo de la serie Escuadrones Terroristas en el Ejército del Régimen Sionista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el octavo capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar las repercusiones socioculturales de 20 años de ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos. Quédense con nosotros. Uno de los más importantes objetivos socioculturales de Estados Unidos para dominar completamente Afganistán fue promover el estilo de vida estadounidense y propagar los valores occidentales a través de los medios de comunicación, universidades, centros educativos y organizaciones no gubernamentales, la radio, la televisión, el cine, televisiones satelitales y redes sociales. Durante dos décadas, de 2001 a 2021, Estados Unidos y sus aliados europeos establecieron varios miles de ONGs en Afganistán, algunas de las cuales estaban a cargo de alterar paulatinamente la cultura del pueblo afgano, impulsando sus metas y políticas bajo la cobertura de aumentar los potenciales culturales de la juventud, las mujeres, los derechos humanos y los valores modernos. El sistema educativo es la institución que más les interesaba a los gobiernos occidentales para imponer su dominio en Afganistán, ya que es la institución que influye en todas las otras de la sociedad. De ahí que buscaran un cambio radical en la educación en todas las etapas educacionales, incluida la universitaria. Lo primero que hicieron los occidentales fue alterar los métodos educativos en la enseñanza para nivel primario y secundario inferior, con lo cual se eliminaron asignaturas religiosas tales como la FIQH, jurisprudencia islámica, exégesis, el credo y el idioma árabe, cambiaron los contenidos de los libros de texto y se redujeron horas de enseñanza del Corán en las escuelas. Cambiaron el plan de estudios en las escuelas primarias bajo la excusa de que se basaba en la promoción de la violencia y la actividad de lucha de combatientes, y lo condujeron hacia el secularismo, la promoción de las ideas occidentales, sobre todo en las humanidades, y el aumento del sentimiento de inferioridad ante los avances materiales y espirituales de la tecnología occidental. Otra medida de Estados Unidos fue reducir las horas de enseñanza de la asignatura Cultura y Civilización Islámicas, que se impartía en todos los semestres académicos de las universidades afganas y durante la cual los estudiantes aprendían sus mandatos religiosos como las transacciones, los preceptos y las tradiciones. Pero esta asignatura solo se ofrecía en 2 créditos durante la época de la ocupación del país. El debilitamiento de los idiomas Dari y Pashto, el intento de desarrollar el idioma inglés en Afganistán y el envío de estudiantes a países occidentales fueron otros métodos usados por Estados Unidos para ejercer su influencia intelectual y cultural en esa nación. Como admiten jóvenes afganos educados y formados en el occidente, las autoridades occidentales preparaban bajo diversos pretextos viajes de élites afganos a Europa y Estados Unidos, donde los invitaban a discotecas, cabarets y casinos con el fin de abonar el terreno para su transformación cultural. En cuanto al papel y la influencia de las ONG en Afganistán, Pir Mohammad Mola Sehi, experto iraní en asuntos de Afganistán, dice lo siguiente: los estadounidenses entraron en el campo de la moda y la ropa con el apoyo de centros de diseño de ropa occidental, particularmente los franceses, que destacaban en este campo. Muchas de las mujeres afganas que trabajaban en centros de diseño fueron identificadas y enviadas a países europeos y americanos para recibir formación en diseño durante cursos cortos y medianos, en los que les enseñaron las modas occidentales que se usaban en Europa. Luego, estas diseñadoras afganas ya capacitadas regresaron a su país para trabajar en el ámbito de la moda y el diseño de indumentaria, fungiendo como embajadoras culturales del Occidente y Estados Unidos. Los programas culturales de las embajadas extranjeras, como las de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con sede en Afganistán, además de cubrir las necesidades educativas del pueblo, incluían formación en el baile, la música, rap y rock, y la moda y vestimenta al estilo occidental. Animar a los tecnócratas afganos a regresar a su país para darles puestos clave fue otro elemento de la invasión cultural del Occidente en Afganistán. A finales del gobierno de Hamid Karzai, cuando hubo una relativa estabilidad en Afganistán, volvieron muchos tecnócratas afganos que habían abandonado su país por la guerra y tomaron la mayor parte del poder, dado que la nación necesitaba gente especializada y educada. Por recomendación de la Corporación RAND, un grupo de expertos norteamericano, los estadounidenses emprendieron justo desde 2010 una política que denominaron la creación de redes del islamismo liberal, que era un debate muy serio en Afganistán. Ellos apoyaban a las fuerzas afines en todos los campos posibles, les proporcionaban apoyo mediático y les otorgaban premios de derechos humanos. El Occidente y Estados Unidos creían que para garantizar sus intereses en Afganistán debían descultural, desidentificar y debilitar el espíritu ideológico en el pueblo. En este contexto, eligieron como objetivo principal a los jóvenes y las mujeres e intentaron socavar los fundamentos de su identidad. Ellos querían polarizar la sociedad afgana para lograr sus objetivos culturales. Creaban conflictos entre chiíes y suníes. La propagación del cristianismo arrancó simultáneamente con la llegada de las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, a Afganistán. Dada la pobreza en la sociedad afgana, los afganos se dejaban influenciar con más facilidad por los misioneros cristianos. Después de la ocupación de Afganistán, presenciamos el aumento astronómico de la producción de estupefacientes en las zonas que estaban principalmente bajo control de los estadounidenses. El cultivo de amapola en esas áreas se multiplicó por 40, lo que incrementó la adicción entre los afganos. Más de 1.100.000 drogadictos fueron identificados en el país, además de que también aumentaron la corrupción y la prostitución por causa de la perversión cultural occidental y los problemas económicos durante la ocupación de Afganistán. Tras la invasión estadounidense de Afganistán, se lanzaron cientos de medios de comunicación y redes audiovisuales y satelitales, fundamentalmente al servicio de los intereses culturales del Occidente. Al echar una mirada al servicio de los intereses culturales de la mayoría de los recién establecidos canales de televisión de Afganistán, se nota la promoción de la cultura de la democracia liberal del Occidente, que está claramente en conflicto con las enseñanzas islámicas y la cultura noble y tradición del pueblo afgano. La infiltración a través de medios audiovisuales es uno de los trucos utilizados por el Occidente para alimentar la cultura del pueblo y extender la prostitución en Afganistán. Durante la ocupación de Afganistán, amén de los medios de comunicación de este país, los canales satelitales y los cines proyectaban películas obscenas y vulgares cuya audiencia era sobre todo los jóvenes. Adicionalmente, había muchas películas en los mercados pequeños y grandes que se vendían a precios mucho más bajos que los reales, en forma de CD, cintas de vídeo, DVD, con diseños de mujeres desnudas. La intervención armada de Estados Unidos en Afganistán durante 20 años tuvo múltiples implicaciones socioculturales, como por ejemplo en la tasa de alfabetización y la ofensiva cultural en diversos aspectos. Las conclusiones del informe de 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, indican que 3,7 millones de niños afganos, el 60% de ellos niñas, se encontraban sin escolarizar. El Ministerio de Educación de Afganistán anunció que 10 millones de personas mayores de 15 años en el país eran analfabetos y su número aumentaba cada año. Si bien la población alfabetizada en Afganistán es pequeña, fue asombrosa la cantidad de revistas y periódicos publicados durante la época de la ocupación, de modo que solo en la capital, Kabul, se publicaban más de 300 periódicos y revistas, de los cuales más de 280 eran financiados por extranjeros y todos ellos estaban al servicio de los objetivos de los occidentales. Estimada audiencia, hasta aquí el capítulo 8 de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su sintonía. Les invitamos a continuar escuchando Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
En la medida en que la economía del ente israelí continúa desplomándose como consecuencia del enorme costo del genocidio que el propio régimen sigue ejecutando contra la población civil palestina en Gaza, la entidad está empeñada en seguir cometiendo desproporcionados errores que vienen acelerando una inevitable caída. En esta oportunidad, el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní, hizo que el país persa se tomara su tiempo y ejecutara una acción, una respuesta, empleando solo un mínimo de sus capacidades para poner al descubierto lo vulnerable que es Israel, que tanto se jacta de su poderío militar, pero que sin Estados Unidos y sus aliados occidentales es poco menos que nada. Nos referimos a la operación Verdadera Promesa 2, llevada a cabo por Irán en territorios ocupados por el ente israelí, con una tasa de precisión de un 90% y en la que lo que llaman Tel Aviv fue blanco no solo de una respuesta necesaria y contundente, sino que Verdadera Promesa 2 desató aún más nerviosismo en materia económica para el ente israelí, con masivos retiros de inversiones, a lo que hay que sumarle el acelerado abandono por parte de los colonos de los territorios ocupados palestinos, ocupados por el ente sionista, pero desocupados de población. Bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Soy Carlos Alonso. Junto a nuestro equipo vamos a revisar juntos la hoja de ruta preparada para la presente edición, en la que pondremos al descubierto cómo la operación Verdadera Promesa 2, ejecutada por Irán, afectó y sigue afectando a la economía israelí. Vámonos entonces con los gráficos rápidamente junto a ustedes. Número uno, primero de los gráficos. Primeramente queremos calibrar el impacto negativo que Verdadera Promesa 2 ocasionó a la economía de Israel. Más de 200 misiles golpearon lo que se hace llamar Tel Aviv y sus alrededores, generando un nerviosismo tal que los índices económicos israelíes literalmente se desplomaron. De hecho, la agencia Standard & Poor's, dedicada a medir los niveles de riesgo en servicios financieros, rebajó la calificación crediticia del ente israelí hasta en dos ocasiones. Gráfico número dos. Número dos. Vamos a ver qué nos dice. Ajá. También vamos a destapar la crisis económica que sufre la entidad israelí por culpa de las ambiciones criminales de su régimen genocida. Y es que para este momento sigue agudizándose la contracción económica en muchos sectores. La economía israelí enfrenta un déficit presupuestario equivalente al 15% del Producto Interno Bruto, mientras padece de un severo estancamiento económico. Último de los gráficos, y ahí tenemos el número 3, que lo comentamos rápidamente junto a ustedes. Finalmente, sí señor, tenemos que hacer referencia a los múltiples frentes de guerra que el régimen de Israel se ha encargado de abrir y que hoy en día son un efecto boomerang para sus intereses ocupacionistas. La Franja de Gaza, el Líbano e Irán son solo algunos de ellos. El costo del genocidio contra la población gazatí ya va por el orden de los 65 mil millones de dólares. Además, ya lo reseñábamos, otra de las graves consecuencias económicas es la huida masiva de empresas al extranjero.
La perspectiva de una guerra amplia en Asia Occidental ha cobrado fuerza después de que Irán lanzó la operación Promesa Verdadera 2. El régimen israelí ha amenazado con atacar al poderoso país persa, lo cual genera preocupaciones sobre una interrupción del flujo del petróleo y del gas en la región. Esto, sin duda, representa una muy mala noticia para la economía israelí, que se vería más afectada aún por cualquier interrupción en el suministro de petróleo y del gas. Además, cualquier perturbación en el suministro global de la energía tambalearía, sin duda, toda la economía mundial. Mientras tanto, muchas empresas israelíes se sienten boicoteadas por las principales compañías que están dejando de hacer negocios con empresas israelíes. Incluso Tel Aviv ha notado que muchas empresas forman parte de un boicot silencioso. Los grandes consorcios optan por no invertir en empresas israelíes porque creen que no valen la pena los quebraderos de cabeza, o las posibles reacciones cuando pueden trabajar con otras empresas tecnológicas, aunque sean menores. A la par del aumento drástico de los costos en materia de seguridad y los gastos de alojamiento de los 80.000 colonos desplazados desde el norte y el sur de los territorios ocupados, las enormes pérdidas comerciales y los daños ocasionados por el lanzamiento de misiles y drones, el aumento del déficit presupuestario israelí supera con creces las expectativas.
Ahora vamos a poner la lupa en lo que las redes sociales exponen en relación con el daño económico que la operación Verdadera Promesa 2 de Irán ha causado y sigue causando a la economía del ente sionista. Inicialmente traemos a colación el siguiente testimonio. La economía de Israel está en colapso, un año después de su guerra genocida contra Palestina, que ahora se está expandiendo. Esto lleva a muchos israelíes a pensar que no hay futuro para ellos aquí. Rápidamente nos encontramos con esto que extraemos para ustedes. El número de personas que se están yendo no tiene precedentes en la historia de Israel. Tras un año de genocidio en Gaza, está la economía de Israel en un proceso de colapso. Los expertos advierten que los miles de millones de dólares que Israel ha gastado para tratar de diezmar a Gaza podrían suponer un costo demasiado alto que desemboque en una crisis económica que solo irá empeorándose.
The number of people are leaving is unprecedented, really, in the history of Israel. You see people just taking, buying a one-way ticket to see what will happen.
De inmediato le damos cabida al análisis aquí en Brecha Económica y le damos la bienvenida a Mike Mihailovich, quien es analista político, especialista en tecnologías de defensa. Mike es autor de trabajos bibliográficos como, por ejemplo, Derribar al avión furtivo, Defendiendo el imperio de Putin, Cohetes y misiles de Putin sobre Ucrania y El cambio, entre otros. Bienvenido, Mike. Gracias por acompañarnos. Este ataque con misiles de Irán contra territorios ocupados por Israel fue distinto a la operación anterior, que representó una seria advertencia de lo que vendría después. En Verdadera Promesa 2, Mike, Irán utilizó misiles más poderosos que alcanzaron más objetivos, con una tasa de éxito del 90%. Incluso el mismo régimen tuvo que admitir que algunas de sus instalaciones militares sufrieron daños. Me gustaría precisarte, Mike, en este enorme daño que esta acción causó y sigue causando a la economía israelí. Bienvenido.
Bueno, este segundo ataque fue en realidad planificado previamente y los objetivos fueron seleccionados correctamente. Fueron objetivos militares y de inteligencia. La elección de misiles fue muy diferente en comparación a la primera vez. Fueron misiles más precisos y más poderosos. Y la lección aprendida del primer ataque es que los iraníes observaron cuidadosamente cómo las fuerzas del régimen respondieron al primer ataque. A raíz de este primer ataque, los israelíes lo celebraron como una defensa muy exitosa frente a ese tipo de misiles. Pero lo más valioso ha sido la lección aprendida, porque los iraníes realizaron un ataque muy leve, tanto con los señuelos como con los misiles, con ojivas en vivo y logrando puntajes considerables. Creo que solo un mediano porcentaje fue interceptado, de hecho. Lo que los israelíes muestran, como los restos de los busters, ponen en evidencia que algunos de los misiles iraníes fueron interceptados, pero la mayoría fueron exitosos. La mayoría de los explosivos alcanzaron sus objetivos. Por ejemplo, la base del Tel Nof fue golpeada muy, muy fuerte. Los israelíes intentaron esconder este golpe recibido. Entonces, si ves sus medios, piden a la gente que no publique ningún video, así que no encontrarás públicamente nada.
Bien, gracias Mike. También está con nosotros Mahmoud Aid. Mahmoud es analista internacional directamente desde Tucumán, en Argentina. Mahmoud, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Me gustaría hacerte este mismo planteamiento en relación a la operación Promesa Verdadera 2 que Irán ejecutó contra el régimen israelí. Una operación, como bien hablamos, más poderosa que la advertencia anterior dirigida exclusivamente a instalaciones militares enemigas. Todo lo contrario del accionar de la maquinaria de guerra israelí que sigue masacrando a la población civil palestina. Y ahora, hablemos de ese impacto económico, Mahmoud, que esta operación iraní llevada a cabo en legítima defensa ha tenido y tiene en la economía del ente israelí. Bienvenido, Mahmoud.
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Por supuesto que la acción llevada a cabo por la República Islámica de Irán, llamada Operación Promesa Verdadera 2, ha sido un duro golpe para el ente colonial sionista de Israel. Algo que, si bien la República Islámica de Irán lo había anunciado, el régimen genocida no estaba preparado para un ataque de esa magnitud, donde golpeó los centros militares más importantes que el régimen israelí pueda tener, ¿sí? Por supuesto que esto ha producido, nosotros tenemos que tener en cuenta que el régimen genocida de Israel es un régimen que se basa en el poderío militar, ¿sí? Y si se ve perjudicado ese poderío militar, eso va a influir en la economía del Estado genocida de Israel. Aparte, estamos viendo cómo todo el eje de la resistencia está atacando los puntos más importantes, especialmente la resistencia yemení, que está atacando los centros económicos, el flujo económico que el Estado genocida de Israel tiene a través del Mar Rojo, ¿sí? Por eso creo que la economía Israel ha tenido un quiebre muy importante a partir del 7 de octubre del año pasado, y esperemos que se vaya derrumbando de a poco y veamos la caída de este régimen a través de la cuestión económica, pero que eso produzca la caída del régimen israelí, sí.
Bien, gracias Mahmoud. Qué bueno que tengamos la oportunidad de escuchar un buen análisis. El análisis de nuestros especialistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. Llega la hora de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Primeramente ponemos al descubierto que hay ciertas tensiones dentro del mercado petrolero debido a la amenaza de un supuesto ataque que el régimen israelí pretende ejecutar contra Irán luego del éxito de la operación Promesa Verdadera 2. Ante esta posibilidad, ciertos países de Asia Occidental le han pedido a Estados Unidos que le recomiende a las fuerzas del régimen israelí que se abstengan de intentar atacar instalaciones petroleras de Irán, argumentando que este intento sionista de bombardear las instalaciones petroleras iraníes generará una respuesta mucho más contundente por parte del país persa. Una respuesta que causará aún más daños al ente israelí y afectará en gran medida el proceso de las próximas elecciones en Estados Unidos. En el fondo, temen que Irán ataque contundentemente las instalaciones de producción petroleras israelíes y se interrumpan los mercados globales. Recordemos que Irán ha advertido una y otra vez que si los estados del Golfo Pérsico abren su espacio aéreo a Israel, lo considerará un acto de guerra y se defenderá sin contemplaciones. A continuación abordaremos la economía de Alemania, en la que las capacidades industriales siguen desmoronándose. Los analistas advierten que la economía más grande de la Unión Europea podría sufrir una nueva recesión. Los pedidos de bienes de capital y bienes intermedios han caído en un 8,6% y 2,2% respectivamente para el pasado mes de agosto, en comparación con el mes anterior, julio. Ahora vamos a revisar con más detalle las economías de Egipto y del propio ente israelí, planteando la siguiente inquietud. ¿Cómo están las economías de Egipto y de la entidad israelí tras un año de ataque desde Yemen? Vemos que el tráfico a través del canal de Suez se ha ralentizado por las operaciones de Yemen contra barcos relacionados con el régimen israelí, lo que ha disparado el costo de los bienes y sigue impactando las economías tanto de Egipto como de Israel. Las operaciones yemeníes que se ejecutan en solidaridad con el pueblo palestino han obligado a desviar el equivalente al 12% del comercio mundial que atraviesa el canal de Suez, afectando el 40% del comercio de Asia y de Europa. Para concluir, revisemos el daño económico que ha dejado el huracán Milton durante su paso por Estados Unidos. Este fenómeno meteorológico causó aproximadamente 160 mil millones de dólares en daños y pérdidas económicas. Milton ha causado estragos, particularmente en el estado de la Florida, provocando interrupciones en las entregas, daños a la industria agrícola que agudizarán notablemente los problemas que los agricultores enfrentaron a raíz de otro huracán, Helene. ¿Qué les parece si en este momento nos sumergimos a profundidad? Los nuevos datos económicos de la entidad israelí presentados por la Oficina Central de Estadísticas representan solo malas noticias para el régimen. Existe la posibilidad de que su actividad económica retroceda aún más debido a la guerra que ese mismo régimen se ha encargado de abrir en múltiples frentes. Más aún, los impactos económicos tan negativos para el ente israelí provocados por la operación Verdadera Promesa 2 de Irán podrían ser una especie de golpe de gracia. Pero dejemos que hablen las cifras. El crecimiento del PIB de Israel para este segundo trimestre fue de solo 1,2%, un crecimiento muy por debajo del rango de 2,3% preestablecido. Adicionalmente, en comparación con el mismo periodo de 2023, el Producto Interno Bruto israelí disminuyó en un 1,4%, a la vez que el PIB per cápita disminuyó en un 0,4%. Vamos ahora con más cifras. La producción comercial en la entidad ha disminuido en un 1,9% y las exportaciones de bienes y servicios han disminuido en un 8,3%, mientras la inversión en activos fijos experimentó un aumento mínimo de un 1,1% durante este periodo. De acuerdo a Ronen Menachem, economista senior de mercados en el Mizrahi Tefahot Bank, leemos textualmente: el Producto Interno Bruto per cápita se ha reducido en comparación con el trimestre anterior y también en relación con el mismo trimestre correspondiente al año pasado. El crecimiento del PIB cayó significativamente en el segundo trimestre debido a una contracción en las exportaciones, bienes y servicios, y debido también a inversiones de poca importancia. Y aún tenemos más. El gasto privado aumentó en el segundo trimestre en un 12%. Se dice que se debe a la ayuda que el gabinete del régimen ha destinado dentro de su presupuesto para gastos como, por ejemplo, los salarios de las tropas adicionales, que son trabajadores obligados a dejar sus empleos, cortando de esta manera el presupuesto de diferentes sectores para seguir adelante con su accionar genocida. Finalmente les mostramos los compromisos de ayuda estadounidense hacia el régimen israelí, que irremediablemente han aumentado a lo largo de los años, especialmente desde 2018. Estados Unidos una vez más queda al descubierto como abierto cómplice del régimen israelí en su aventurerismo militar en la región. Y es que las pruebas están en las cifras. Regresa el análisis a Brecha Económica. Nuevamente con nosotros está Mahmoud Aide, quien es analista internacional directamente desde Tucumán, en Argentina. Mahmoud, gracias por estar con nosotros una vez más. El genocidio en Gaza ya arribó a un año. El régimen israelí está sumando un nuevo genocidio en el Líbano, con unos 2.500 civiles libaneses asesinados hasta ahora, mientras que con el apoyo de Estados Unidos ha cometido asesinatos selectivos en múltiples países de la región. Estos países y gran parte del mundo, obviamente, están renuentes a hacer negocios con una entidad que está en una campaña de masacre. En medio de todo esto, Mahmoud, ¿ha perdido Israel su credibilidad integral? Porque legitimidad nunca ha tenido.
Con respecto a la pregunta, el régimen genocida de Israel, en este último año, después de la acción de la resistencia islámica, una acción que es una consecuencia de más de 75 años de opresión, de crímenes, de cárceles, de tortura, el régimen genocida de Israel se ha ensañado en las poblaciones civiles, no solamente de Palestina, sino también desde hace unas semanas en la población civil del Líbano. Esto muestra la cara criminal, la cara genocida, la cara asesina, muestra el verdadero rostro del Estado genocida y terrorista de Israel. A pesar de la ayuda que está recibiendo de algunos países europeos y de Estados Unidos en especial, y la ayuda militar y económica, y la ayuda que recibe de algunos países, por ejemplo el gobierno de Argentina, que económicamente no puede colaborar ni militarmente tampoco, pero es un apoyo explícito a todos los crímenes que está cometiendo el Estado genocida de Israel. Por supuesto que este último año de masacre, ya llevamos más de 40.000 palestinos asesinados y casi 3.000 libaneses asesinados por el régimen genocida de Israel, ha hecho que este régimen, que se mostraba como la única democracia en Medio Oriente, haya perdido credibilidad, ¿sí? Por supuesto, el régimen ya no es creíble. Vemos cómo en el Parlamento Europeo se levantan las voces, en los distintos países de Europa se levantan las voces, muchos gobiernos han cortado relaciones con el Estado genocida o han congelado su relación con este Estado genocida, incluso ha sido llevado a la Corte Penal Internacional. Esperemos que esta falta de credibilidad del Estado genocida de Israel haga tomar conciencia a otros países, a otros estados, no a los pueblos, porque los pueblos tienen muy bien en claro quién es el Estado genocida de Israel, y que se vayan sumando aquellos países que van cortando relaciones con este Estado. Y bueno, vuelvo a reiterar que pronto seamos testigos de la caída de este Estado genocida, criminal, asesino del pueblo palestino, del pueblo libanés y del pueblo, de los pueblos de toda Asia Occidental.
La economía israelí enfrenta su desafío más duro hasta la fecha debido a los conflictos en curso, las divisiones políticas internas y una seguridad debilitada. Las empresas están cerrando, el turismo se ha derrumbado y el sector de la construcción está paralizado. Desde el 7 de octubre de 2023, el mercado de valores y la moneda israelí se han desplomado con pérdidas económicas proyectadas para alcanzar los 100 mil millones de dólares para 2025. Y si la situación no fuera lo suficientemente mala, añadimos que la economía israelí recibió otro golpe importante, la represalia con misiles de Irán, llamada la Operación Promesa Verdadera 2, que se produjo en respuesta a los múltiples asesinatos selectivos contra líderes de Hamas y Hezbollah, incluido un comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Beirut. Esto no solo fue un gran golpe hacia la confianza de los inversores, de la cual ya había muy poca. Ahora existe el espectro de un ataque de Israel que podría significar una guerra destructiva para el ente sionista. La economía israelí ahora sufre de una gran disminución de la inversión, con muchas empresas que optan por trasladar sus negocios al extranjero. Incluso, antes del ataque genocida israelí-estadounidense, casi el 70% de las nuevas empresas israelíes tomaron medidas para reubicar partes de sus operaciones fuera de Israel, debido a la llamada reforma judicial.
Cuando una entidad desestabilizadora y criminal como la israelí pretende estar en guerra permanente, la economía solo puede tener un progreso productivo si y solo si tiene reservas o estímulos. Los estímulos ya sabemos que vienen desde Estados Unidos. Las reservas del ente israelí han bajado a la mitad y se están agotando muy rápidamente. Pero mientras su aliado más fuerte, repito, Estados Unidos, le siga inyectando dinero tanto como sea posible para asegurarse que el régimen siga funcionando, este seguirá en su sempiterna campaña belicista y de desestabilización en Asia Occidental. Les vamos a dejar esta inquietud en el aire. ¿Realmente podrá sobrevivir la economía israelí mientras cada día miles y miles de colonos abandonan los territorios ocupados, teniendo en cuenta que las ilusas aspiraciones ocupacionistas del régimen van más allá de la Franja de Gaza y el Líbano? Eso está por verse. De esta manera llegamos al final de Brecha Económica. En nombre de nuestro equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. No olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها